Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Pues superada la ola, porque eso es lo que ha hecho una, nadar en mitad de la multitud, en este día de sol y de buen tiempo en toda España, más en el sur que en el norte, pero de buen tiempo en general, ¿qué os digo yo? Iba a decir qué puñetas os digo yo. Ayer al cerrar el programa, a las 2, Cristina os prometía encuestas hoy. No porque fuese yo a salir con el micrófono a hacerlas, ni porque nos pusiésemos todo el equipo de fin de semana a llamar por teléfono y preguntar, sino porque sabía que hoy La Razón, que es mi periódico, y El Mundo, nos iban a dar cifras. NC Report ha trabajado para La Razón y Sigma 2 para El Mundo. ¿Y qué sale? Uf, pues uf. A ver cómo lo digo yo. Pues que hay lo que hay y va a haber que hacer el cesto con los mismos mimbres que hay ahora. ¿Cómo lo oyes? Ciudadanos es el único partido que sube, según los dos periódicos, entre 4 y 5 escaños. Podemos baja y solo compensa esta bajada gracias al acuerdo con Izquierda Unida. En ningún caso superaría al PSOE. El partido de Pedro Sánchez se queda igual, según El Mundo, o baja 10 escaños, según La Razón. Y el PP repite resultado, según El Mundo, 123 escaños o sube hasta 130, según La Razón. Pero, ni en su mejor escenario, formaría Rajoy mayoría absoluta con Albert Rivera. Con las perspectivas más halagüeñas y siempre según las encuestas de hoy, PP y Ciudadanos sumarían 175 escaños cuando la mayoría absoluta está en 176. Conclusiones, por lo menos conclusiones de señora de a pie de la calle, pues a día de hoy, repito, todo depende de la capacidad de diálogo de los líderes. Hay que convencerse, señores. Se acabaron los gobiernos de partido único. Ninguna formación va a poder gobernar sola. Así que yo creo que aunque hagamos los deberes los votantes, habrá que mandar a los líderes, por ejemplo, a hacer terapia de pareja, para que aprendan a sobrellevar las diferencias y a buscar puntos de encuentro. Repito, cada partido debe ir a la campaña electoral, que con toda probabilidad va a convocar Felipe VI esta semana, porque después de las consultas de lunes y martes a los partidos, pues no va a haber manera de apañar acuerdo, con la idea de tener dos amantes, como lo oís. Podemos no solo puede pensar en Izquierda Unida. Ciudadanos no puede mirar solo al PSOE. Los socialistas no pueden abrazar solo a Ciudadanos. Ni el PP puede soñar solo con Rivera. Hay que abrirse. Hay que soñar y mirar lejos. Hay que ser, por fin, ahora, 40 años después de la muerte de Franco. ¡40! Chicos y chicas, a lo mejor, tal vez, por fin, políticamente europeos. Que sí, hombre, que no somos más lentorros, ni más vagos, ni menos prácticos. Se tienen que acabar el cerrilismo, las dos Españas, las ganas de tirar piedras sobre el propio tejado, el cainismo y la envidia. Es, al final, un problema ético. Porque lo necesitamos, de verdad. Os lo decimos los ciudadanos a los políticos. Necesitamos trabajo. Necesitamos confianza del inversor extranjero. Necesitamos oportunidades para nuestros hijos. No podemos perder más tiempo. Ayer Rajoy y Pedro Sánchez apenas se hicieron un mohín desganado cuando se cruzaron en la entrega del premio Cervantes. Ni se saludan como Dios manda. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que? Ordenarse, por favor. Un poquito de educación. Bueno, pues ya estamos aquí. En fin de semana. ¿Tienes tu WhatsApp? Nos encantan los mensajes de sonido. 666-5540-00. Y también el facebook.com/CristinaFinDeSemana y el Twitter, @FinDeSemanaCope. Tengo conmigo a dos señores bastante más preparados que servidora que escrutan las encuestas con un ojo mágico. Son don Narciso Michavila, presidente de GAT3, encuestador habitual también. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Y he de decirte una cosa. Solo hay un sitio en Madrid con el tiempo tan espectacular que hay en toda España donde se pueda estar mejor que corriendo la Maratón de Madrid. Porque hoy es día de tiempo de maratón.
Sí, además a Narciso se lo pide el cuerpo, porque se le ve, bueno, se le ve que es que está enviciado.
Enviciado de correr, y bueno, Iván ha venido también y ya me ha adelantado con zapatillas de deporte.
Sí, Iván Redondo, sociólogo, politólogo, ¿qué has venido andando?
Bueno, claro, es que es un día para siempre madrugar, aunque estés en fin de semana hay que madrugar siempre, pero además he venido con unas zapatillas azules que son muy de la cadena COPE también.
A ver, saca el piececito míralas, por debajo míralas. De las...
Sí, son espectaculares.
Si vienen azul COPE con raya amarilla.
Con eso se baja de 3 horas la Maratón de Madrid, fijo, con este tipo
ahí
de zapatillas.
Ahí te has sobrepasado. ¿Qué tienes tú en los pies? A ver, sácame el pie.
No, yo Narcisín. He venido en zapatos.
Ha venido en zapato castellano Burdeos.
Sí.
Bueno, está claro que los dos son deportistas. Yo no sé si corréis los dos.
La Maratón de Madrid, muchas. Cuando has dicho año 39, corrí la primera maratón, que hay que decirlo que la instauró el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez.
¿Cómo el año 39?
Quiero decir, 39 años ya de maratón. Es decir, hace 39 años empezó la primera maratón. Esa primera yo ya la corrí, porque ¿oye? Dejaban correr con menos de 18 años.
Bueno, a ver si preguntamos luego al doctor Almeida cómo hay que correr sano, qué peligros se arrostran y qué mensajes del cuerpo tenéis que atender para pararos si llega el caso. Un abrazo fuerte a todos los corredores del Maratón de Madrid desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE. ¿Y tú también, Redondo, tú también corres? ¿O
no,
tú
te vas
haces?
A sorprender. Hombre, hago running cuando puedo. De hecho, lo estaba comentando mientras venía, o sea, está popularísimo, espectacular. Había alguno haciendo trampas, que le he estado viendo.
¿Qué son trampas?
Pero, estaba pasándose el circuito por otro lado porque estaba entre los últimos. Entonces estaba
cogiendo atajos.
Claro, sí, muy divertido. Con esa picaresca.
Esa no vale.
Pero yo, por ejemplo, fui campeón de Guipúzcoa con la Real Sociedad de Atletismo, que es uno de los clubes de primera
división.
¿Ah, que
tú eres vasco?
Sí, soy de San Sebastián.
Ah.
Soy de San Sebastián. Lo que pasa es que ya llevo muchos años en Madrid y ya, soy muy gato, ¿no? Soy muy gato. Pero sí. Quedé primero en sprint.
Bueno, pues aquí los tienen ustedes. Saben correr y pensar. Una cosa verdaderamente extraordinaria en un ser humano.
Pero no
sobre
las dos
todo
cosas
si es
a la
hombre.
Vez porque somos hombres.
El chiste viejo. Bueno, a ver, ¿cómo lo veis? Siso, échame un vistazo a las encuestas según los ojos de un sociólogo.
A ver, primero, mucha prudencia porque faltan 2 meses para las elecciones, que va a haber. Eso yo creo que ya nadie lo duda. Pero tenemos la experiencia de diciembre. 2 meses antes estábamos dando todos los institutos a Podemos muy por debajo de lo que sacó y a Ciudadanos muy por encima. ¿Esta vez se va a cumplir lo mismo? No lo sabemos. Es fácil estimar el apoyo al Partido Socialista y al Partido Popular, pero es muy difícil estimar el apoyo a los partidos nuevos. Y luego otra consideración. España no es tan diferente. Hoy están votando los austriacos la primera vuelta para elegir presidente y parecía como el último oasis de país donde no iba a haber nuevos populismos y tal. Bueno, pues curiosamente es muy probable que pasen a la segunda vuelta un candidato verde y un candidato populista de derechas muy parecido a Donald Trump. Por lo tanto, incluso en Austria, los candidatos tradicionales, socialdemócrata y democristiano, no van a pasar a la segunda vuelta.
Fíjate que en Austria...
Iván, una primera impresión.
Hay una... Ya, simplemente por ejemplo, ¿no? Esta semana que se votaba, y además todos menos el Partido Popular, ¿no? Y aparte yo creo que es un debate de largo recorrido, pero... Es el único sitio en Europa donde está el voto a los 16 años. Lo digo porque es curioso, es curioso ya que lo sacabas el tema de Austria. ¿Yo cómo lo veo? Yo creo que los poetas evidentemente han perdido el pospartido, ¿no? Los poetas, en ese sentido, los emergentes. ¿Por qué? Pues porque tú puedes marcar poesía en campaña electoral, pero tienes que demostrar también si puedes hacer novela, que es lo que hay que hacer parlamentariamente. Entonces, en ese sentido, el gran ganador un poco de este punto ha sido el PP. Yo sí creo que el PP evidentemente tendrá que arriesgar en campaña, y será importante los mensajes que lanza hacia Ciudadanos, que yo creo que va a ir a por Ciudadanos en campaña. Estoy convencido de que luego vayan a pactar, sobre todo para un voto de Ciudadanos mayor de 50 años, que creo que puede ser decisivo. Yo que veo detrás de todo lo que ha apuntado Narciso, que comparto absolutamente al 101%. 3 factores que pueden decidir dentro de 8 semanas el 26J, esa segunda vuelta técnica. 1, ese votante mayor de 50 años y los más mayores, que están muy silenciosos y están tomando nota. Se ha hablado mucho, mucho, y yo lo defiendo muchas veces, tú lo sabes, Cristina, del voto joven. Por supuesto que sí, pero también hay que reconocer que quien da victorias o no es este, es un factor importante, ese votante medio y los más mayores.
Hombre, es el baby boom.
Claro.
Ahí hay un mogollón de gente que nació conmigo en el 65.
Primer factor, que muchos nos estarán escuchando y muchos habrán votado a Ciudadanos, habrán votado incluso al Partido Socialista, al PP y saben de lo que estoy diciendo. 2, vamos a ver la participación, de momento todo el mundo apunta a un 69%, yo creo que puede incrementarse un poquito, pero la anterior fue 73-2, que yo creo que es el segundo factor, y la división del voto de izquierdas. Yo sí quiero un último apunte. Podemos Izquierda Unida. Yo sí pienso que si tú comparas, por ejemplo, Sigma, hace 20 días, el domingo 3 de abril, decía tercera fuerza Ciudadanos, cuarta fuerza Podemos. Hombre, Podemos con Izquierda Unida sí consigue algo de primeras. Y es relevante también para las estrategias postelectorales. Esa posible abstención o no del PSOE, por ejemplo, o ese gobierno de gran coalición. Y es que rompe el tablero otra vez, porque si nos vamos a esa tesis, lo digo por poner un sondeo, que era llamativo respecto a todo lo que se había publicado. Ahora ya vuelven a ser terceros y falta una campaña electoral. Y Ciudadanos no sube tanto. Os recuerdo que hace 2 semanas algunos estaban comentando que estaban 50 escaños, está en 44. Y, por ejemplo, GAT3, Yo siempre digo que SISO, y lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, marca muy bien las tendencias y suele ser conservado en el sentido positivo.
Vamos
jamás
a preguntar...
le diste tercero. Yo creo que eso lo tienes que explicar. Como, porque creo que son los tres grandes factores. División del voto de izquierdas, los mayores, ese votante medio para arriba, y la abstención, ¿no? ¿Cuánta va a ser? ¿Va a bajar 3 puntos? ¿Va a bajar 2? ¿Va a bajar 1?
Ahora sí. Le voy a preguntar sobre su perspectiva a SISO, sí. Pero será después de la publicidad.
Muy bien.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Cuando el de al lado le diga, oye, mírame esto que tengo aquí en la mano. Yo dice, qué raro.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Oye, vestido de capitán pirata, como le faltó el loco.
Qué bonito, qué precioso.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué raro.
COPE. Estar informado.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
El problema de la cal del agua afecta a muchos. El agua no sabe bien, pica el cuerpo al ducharse, la maquinaria se estropea. ¿Qué es más y cal, Noelia Teruel?
Buenos días. La solución definitiva a esos problemas, Cristina, un potente dispositivo antical con el que usted va a mejorar la calidad del agua en todos los grifos, en su casa o en su negocio. La cal ya no se incrusta y va a notar cómo, por ejemplo, electrodomésticos funcionan mejor, calentadores y calderas, o el aseo personal es más placentero. No sufrirá picor, irritación o sequedad en la piel a causa del exceso de cal.
Y yo sé que tiene más ventajas y que además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Así es, Cristina. Ahorramos en detergentes, suavizantes, en productos antical, la colada o la limpieza de la vajilla mejora. Tiene funcionamiento de por vida y un año entero de prueba. Si en ese año no le convence, lo devuelve y recupera todo su dinero, todo lo abonado, sin condiciones.
Bueno, pues cuéntame cómo se instala.
Pues se coloca sin obras, es muy práctico. Solamente tiene que abrazar las dos piezas que son más y cal a la tubería principal, donde tiene usted su contador del agua o la llave de paso. Incluso viene preparado para que le pongamos nuestro propio candado. Hay varios modelos, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras. Recomendamos el más potente, que es más y cal Premium.
¿Y el precio? ¿Qué es lo que más interesa a los oyentes?
Claro que sí, y además, como no tenemos intermediarios, usted directamente lo pide en la casa Masical en 5 segunditos, nos puede dejar su nombre y número de teléfono y nosotros le devolvemos la llamada 902-107-109. Y aproveche que estamos en el penúltimo fin de semana de la promoción especial 3x1. De hecho, es una promoción con motivo del Día de la Madre, que ya es el domingo que viene. Si lo pide ahora, el martes ya lo tiene en casa. 902-107-109, por lo que vale un Masical 99 euros, ahora recibe la promoción 3 al precio de 1 sin gastos de envío, si nos dice que es oyente COPE.
Muy bien, pues solo para los primeros pedidos en el 902-107-109. Repito, Masical 902-107-109.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué difícil lo tienen los sociólogos, los demógrafos, los politólogos. Vamos a unas segundas elecciones, una situación inaudita en España desde la transición. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a cambiar cada uno de nosotros el voto o vamos a seguir RQR pensando que nuestro partido va a ser el que se va a imponer? Tenemos el debate aquí en fin de semana con Narciso Michavila, presidente de la consultora GAT3 de encuestas, y Iván Redondo, que también es politólogo y sociólogo. Y me decía Iván que Narciso calcula muy bien las tendencias.
Sí, a ver, el debate ahora es diferente al de las elecciones de diciembre. El debate entonces, 2 meses antes, era quién quedaba segundo, si Ciudadanos o el Partido Socialista. Nosotros con ABC siempre vimos que el Partido Socialista iba a ser la segunda fuerza. Ahora la duda es si la coalición de Podemos con Izquierda Unida conseguiría, y perdona, pero le llamamos sorpaso, es decir...
No, es que digo, ¿por qué le llama todo el mundo al hecho de que Podemos pudiera sobrepasar en votos al PSOE sorpaso? Porque claro, los de la calle decimos, pero ¿de qué están hablando? ¿De un guiso? Sorpaso por aquí, sorpaso por allá. Pero es una palabra italiana.
Bueno, nos referimos en este caso
a la victoria de la extrema izquierda sobre el PSOE.
Sí, y es decisivo porque querría decir que la fuerza hegemónica de la izquierda sería Pablo Iglesias, el líder hegemónico sobre Pedro Sánchez. Yo aquí sostengo que en estos momentos, y además creo que cuando llegue el momento de las urnas, el líder de la izquierda más votado será Pedro Sánchez. Es decir, el Partido Socialista superará en escaños a una posible coalición que yo además ya la doy por hecho, de Podemos con Izquierda.
O sea, no va a pasarlo con Grecia, donde el PASOK tradicional, el Partido Socialista fuerte de toda la vida, histórico, fruto de la Guerra Mundial, fue abatido por Tsipras y por Syriza. Eso no va a pasar.
No va a pasar. Grecia nos enseña otra lección. En España la primera vez que repetimos elecciones y hay que acudir a los pocos ejemplos que hay muy poquitos, pero el año pasado se repitieron elecciones, en el 2012 los griegos repitieron elecciones y en Turquía el año pasado también. ¿Qué sucede en el electorado cuando se repiten elecciones? Baja la participación, como ha dicho Iván, y se ven reforzados los partidos más fuertes. Puede el voto útil. En este sentido, ¿a quién le va a favorecer? Claramente al PP por un lado y muy probablemente al Partido Socialista por el otro.
Yo creo que hay un... coincidiendo en lo que es el alma de lo que estás poniendo, Narciso, sí creo que... Tú sabes que la victoria y la derrota en política también depende un poco de lo que mires. Si vamos por el lado de escaños, yo no veo el sorpaso, la pasoquización, o si estuviéramos en Fórmula 1, aprovechar el rebufo y adelantar al otro coche, para que todo el mundo nos entienda.
El adelantamiento de PSOE por Podemos.
De Podemos Izquierda Unida juntos, lo que yo muchas veces llamo el efecto mariposa, porque es lo que cambia un poco el reparto de escaños, pero sí en votos. Yo sí creo, y si eso se produce, pues hombre, va a haber una disputa, por un lado, un partido socialista con muchos más escaños, probablemente 7-8 escaños más que Podemos Izquierda Unida juntos, pero que quede claro, es una correspondencia, en alguna ocasión yo he visto muchos estudios e investigaciones donde hay más de un 80%, incluso la gente de Podemos y la gente de Izquierda Unida, las propias bases, están de acuerdo. Otra cosa es cómo lo van a presentar, pero en votos yo sí lo veo, y yo esto lo veo relevante, ¿por qué? Porque en el postelectoral el Partido Popular también necesita que reciba un aviso del Partido Socialista respecto a todo lo que ha pasado. Entonces la gran coalición estaría más cerca, aunque yo lo he defendido aquí en otras ocasiones, no la veo, pero bueno, un gobierno parlamentario, vamos a, un planteamiento en el que aunque se abstenga el PSOE, aunque no fuera un voto favorable, o aunque sea un voto favorable, por ejemplo, una investidura y luego otro tipo de abstenciones, pero que al menos tengas escaños para poder hacer reformas y gobernar. Y en ese sentido hay que recalcar también que el inmovilismo como estrategia de poder del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pues le ha funcionado. Entonces,
sí, que está llegando a un extremo, ya no es inmovilismo, es hieratismo. Parece la esfinge de Gizeh. Es que no llama al PSOE ni aunque le empujen.
Total, pero bueno, ese tuit, ¿no? Que veíamos esta semana.
Es una cosa miserable ya.
Bueno, pero incluso le funcionó, ¿no? Para un tuit que pone y le funcionó porque además te funciona cuando dominas la agenda, cuando marcas la agenda, cuando tú eres un poco el que estás trabajando desde el punto de vista hegemónico. Pero ese dato es importante porque todo el mundo coincide en una conclusión. Una, que yo creo que es relevante. Esta segunda vuelta puede, y me gusta el concepto segunda vuelta, insisto, porque aquí va a haber, aunque sea difícil en política, perdedores y ganadores. Todo el mundo coincide en que hay victoria del PP, no una victoria, por supuesto, hoy en ese report apunta en La Razón 130 escaños, yo no, veo muy difícil que llegue a los 130 escaños, pero apuntan esa victoria. El Partido Socialista o sube poco o baja poco, es decir, que se sostiene con muchísima fuerza, y un dato... 7 puntos en nuestra único precedente de investidura fallida, Rafael Simancas, año 2003, de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Mayo a octubre bajó 7 puntos. Eso no va a pasar a nivel nacional. Pero es que solo con que baje 2 o 3 puntos, es impresionante lo que puede cambiar en el reparto de escaños. Y insisto, yo sí creo que puede haber alguna sorpresa con ese Podemos Izquierda Unida. 1+1 nunca es 2, nunca, pero sí puede haber un efecto multiplicador.
Yo os quería preguntar cosas concretas antes de concluir e irnos a las noticias con el pelirrojo. ¿En qué medida la abstención va a afectar a las bolsas de electores? ¿Más a la derecha o más a la izquierda?
En este momento nosotros notamos que baja el deseo de participar. De hecho, hemos estado años que era muy fácil entrevistar voto y, sin embargo, ahora la gente pues está ya un poco cansada. Sigue siendo muy educada, muy agradable y facilita su voto y nos responde a las encuestas, pero están un poco cansados ya, ¿eh? Por lo tanto, va a bajar la participación, pero coincido con Iván, nos vamos a dejar llevar por pocas solicitudes de voto por correo, por mítines que apenas se van a llenar, etcétera, va a dar la sensación de que se va a hundir la participación. Al final, en España, en elecciones generales, que son las nacionales, la gente acude a votar. Por
luego
tanto,
es mal mes, ¿eh? Junio es mes para irse fuera los fines de semana.
Sí, pero hemos tenido ya elecciones generales en junio dos veces.
Ah, y casi sí,
al
¿qué
final,
tal?
Sí, pues no se hundió la participación.
Ah, mira, esto son cosas interesantes.
Por lo tanto, pero no lo sabremos hasta la última semana realmente cuánta gente acude a votar. En este momento lo que notamos es mayor abstención, caída respecto a diciembre en el votante de izquierdas que en el de derechas.
Luego hay un dato demoledor respecto a la participación que toda la audiencia lo va a entender fácilmente, que es que en año y medio 5 elecciones de golpe que han tenido que domesticar y que han tenido que digerir los españoles. O sea, esta ya sería la quinta. Y yo creo que eso es un dato relevante. Entonces, el hastío es lógico que se produzca y yo creo que va a perjudicar un poquito más a la izquierda.
Hay que llamar a la responsabilidad. Volatilidad, una última pregunta. El que ha votado PSOE esta vez va a votar Ciudadanos, el que ha votado Podemos esta vez va a votar PSOE, el que ha votado PP va a votar Ciudadanos. O sea, el cambio, ¿vamos a cambiar o vamos a apostar por el de siempre?
En el barómetro de ABC notamos cómo ha ido bajando la fidelidad de voto y ahora vuelve a subir de nuevo. Entonces, sabemos que más del 75% de los votantes de diciembre volverán a votar a la misma formación. Luego hay unos pequeños indecisos que sospechamos que volverá a votar lo mismo de nuevo, y la clave de nuevo no es tanto el cambio, además no va a haber cambios de un bloque a otro, es decir, el que votó nacionalista sigue en el bloque nacionalista, que es determinante, el que votó a formaciones de izquierda sigue en la izquierda, en la derecha, ahí incluyo también a Ciudadanos. No hay cambio de un lado a otro, solo unos 300.000 y además se cancelan de un lado al otro. La clave es la participación, es decir, el partido político que consiga retener más votantes, ese es el que saldrá victorioso.
Estoy de acuerdo y yo creo que es importante, como gran titular, hombre, el voto útil es la tarea del Partido Popular. Que más que como PP tiene que ir como gobierno y como presidente a esas elecciones. ¿Por qué? Por dos votos que han muerto, técnicamente. Uno, el voto del miedo, insisto. Ese voto del miedo que empezó en los 90 y que tuvo réditos a veces a nivel municipal, a nivel nacional nunca ha tenido un rédito tan importante, es cosa del pasado. Pero el voto de la política de vetos, que quiero recalcarlo, creo que el presidente tiene una gran oportunidad para captar un voto blando del Partido Socialista, de este segmento que os digo, que son mayores de 50 años y de Ciudadanos. Que también os lo digo, esos 7 millones de votos estructurales y los destripas, el PP es la primera fuerza entre los mayores de 60, que son decisivos en el país para dar victorias, y la última entre los menores de 50. Entonces, si sabe apuntar bien el tiro, puede ser el gran ganador de las elecciones.
Muchísimas gracias a los dos. Siso Michavila, Iván Redondo, gracias por madrugar de nuevo para los oyentes de fin de semana. Nos vamos a las noticias, que no está el pelirrojo, está la melena, es Elsa Tadea.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
¿Por qué en Verti calculas el precio de tu seguro de coche, hogar o moto de manera rápida y sencilla? Porque utilizamos la cabeza. Hazlo tú también. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Hoy hasta la melena, Elsa Tadea, son las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias y a pocas horas del inicio de una nueva ronda de contactos con el Rey, PP y Podemos celebran actos en Madrid y Toledo. Elsa Tadea.
Solo queda una semana, además, para que se agote el plazo de negociaciones para formar gobierno. A partir de las 12, Mariano Rajoy interviene en una convención de nuevas generaciones en el Toboso, Toledo. El presidente del Partido Popular ha intensificado su agenda de actos de partido en las últimas semanas. También Podemos reúne hoy a sus bases de toda España por la fiesta de la primavera. Este año se celebra en el Parque Tierno Galván, donde Podemos presentó el año pasado a sus cabezas de lista. Precisamente esta tarde, Pablo Iglesias y Pablo Echenique responderán a las preguntas de los asistentes.
Particularmente acertado lo de Rajoy en el fin de semana de los premios Cervantes. El Toboso, la localidad de Doña Dulcinea. Rescatado un argelino nadando a 8 millas del Cabo de Gata.
A las 7 de la mañana un velero avistó al hombre. Salvamento Marítimo se desplazó para rescatar al argelino, que iba enfundado en un traje de neopreno y presentaba un aparente buen estado de salud. El hombre ha explicado que viajaba en una patera con otras 3 personas, pero que había caído al mar 2 horas antes. A esta hora continúa la búsqueda de los posibles acompañantes de la patera.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa decreta 8 días de luto cuando se cumple una semana del terremoto.
8 días en memoria de las 654 personas fallecidas en el seísmo de 7,8 grados. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, más de 16.600 personas resultaron heridas y 58 continúan desaparecidas. Tras el terremoto se han registrado hasta ahora 788 réplicas.
Maratón en torno a la Cibeles, el centro de Madrid colapsado por los más de 30.000 corredores.
La maratón patrocinada por Rock FM dejará 28 millones de euros en la ciudad. Cada corredor madrileño gastará una media de 119 euros y el desembolso de los extranjeros llegará a los 158 euros. Y unas cifras más curiosas, los participantes gastarán 220.000 botellas de agua y comerán 65.000 plátanos.
Tú hazte cuenta, el plátano. O sea, a lo mejor si nosotros nos hinchamos de plátano salimos corriendo.
Creo que va a ser al revés.
Y para terminar, esta semana un refugiado sirio llevará la antorcha olímpica en Atenas. ¡Qué bonito!
Lo hará el próximo martes a través del campo de refugiados temporal de Eleona, situado en Atenas. Formará parte así del relevo de la antorcha hasta su llegada a Río de Janeiro, ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2016. Un símbolo de solidaridad con los refugiados.
Me gusta, Elsa Tadea.
A mí también.
Pues en 25 minutos más información y entre tanto la última hora aquí en fin de semana. Muy buenos días, Fernando Pérez. Nos vamos a tráfico. Buenos días.
Buenos días. Siguen las complicaciones en torno al circuito de Jerez, en la provincia de Cádiz. En la A382 se van a encontrar con retenciones que rondan los 4 o 5 kilómetros de circulación muy lenta, con paradas prolongadas desde la autopista, desde la AP4. Precisamente, además, en esa autopista también se están realizando algunas retenciones, se están produciendo complicaciones. Hay un kilómetro de circulación muy lenta en la calzada sentido sur y también en la calzada sentido norte, pequeños problemas en apenas medio kilómetro. Así que mucho cuidado en ese punto. Seguimos insistiendo en que hay restricciones en la A382 para facilitar los accesos al circuito, así que deben extremar el cuidado y sobre todo seguir las señalizaciones y las indicaciones de los miembros de la Guardia Civil destacados en la zona. En el resto del país, sin apenas complicaciones, únicamente otros eventos deportivos pueden complicar algo la conducción en la provincia de Zaragoza, en la red secundaria, en la zona de Calatorao, también como consecuencia de otra prueba ciclista en la SO20 en torno a Soria Capital pueden encontrarse con cortes parciales. E igualmente en la provincia de Huelva, en la zona de Palos de la Frontera. Así que les vamos a pedir que estén en el cuidado en esos puntos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando yo era pequeña, y muchas veces os he contado que soy del 65, se produjo en España un cambio cultural muy importante. En los años 50, todos los años posteriores a la guerra, España era gris. Eran grises los bancos, eran grises los buzones, eran grises las oficinas de correos, eran grises los serenos, eran grises los abrigos de los serenos, eran grises los guardias. Y con la moda pop, en los años 60 viene del extranjero una explosión de color. Los electrodomésticos empiezan a entrar en el mercado con distintos colores, los cubiertos de plástico, las lámparas, los objetos domésticos empiezan a hacerse de otra manera y hay algo emblemático en aquel momento. Los Tupperwares. Los Tupperwares eran de plástico, eran de colores divertidos y se conocían en reuniones de mujeres, reuniones domésticas, donde esta forma de envolver los alimentos y de conservarlos se constituyó en una auténtica moda. Se han cumplido ahora 50 años de los productos Tupperware y de tal manera se han asentado que como la Mini Pimer o los Kleenex han dado nombre a toda una serie de productos. Ahora, en lugar de decir batidora, muchas veces decimos mini pimer. En lugar de decir pañuelos de plástico, decimos Kleenex. Bueno, pues para referirnos a envases de plástico en los que guardar la comida, decimos Tupperware. Y tenemos con nosotros dos mujeres muy emblemáticas. Una es actual distribuidora de Tupperware en Madrid, Mari Carmen García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y otra lleva 50 años en Tupperware y empezó la empresa en el año 66 a vender. Amparo Ganindo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde luego fue el comienzo de otra cosa. Esto para la gente joven es difícil de entender, pero era un momento ilusionante.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tú los productos, la impresión que tú llevabas a las casas?
Bueno, yo lo que sí recuerdo fue la manera de cómo, con el sistema que esta compañía traía, y yo estaba informada por una vecina que había estado en México y venía y lo sabía, venía una forma de hacer sacar de la casa a la mujer para poder desarrollar una actividad tan bonita, tan especial, porque a la vez que te enseñaban lo que era el producto, poder presentar en un círculo de mujeres un producto que tú conocías antes, que experimentabas antes, que te daban un cursillo especial para que lo tuvieras, que te llevaban a la fábrica para explicarte lo que era el sistema. Aquello te creó, no sé cómo explicarte, una confianza tan grande en el producto que lo que estabas era loca por poderlo ofrecer.
Incluso eso, el ambiente, sí, en las reuniones, porque sabéis que Tupperware se vendía y se vende por este sistema de concitar una reunión de amigas en casa y presentarles a través de una vendedora los distintos productos. La reunión en sí misma tenía que ser algo divertido, ¿no?
Aparte de divertido, es que te daba un conocimiento del producto y de las personas, porque hacías verdaderas amigas. Y la satisfacción más grande que tenías es que tus experiencias y lo que tú conocías lo transmitías. Y como era tan bueno, cuando te llamaban y te decían, no sé, ¿sabes que lo he probado? Y que me han durado 5 días los filetes y que tengo... Entonces, os estoy hablando de esto cuando muchas neveras todavía eran de hielo.
Sí, y eran hieleras, efectivamente,
porque
fresqueras.
Yo, como anécdota, recuerdo una vez en San Agustín de Guadalís que yo trataba de explicarle a la señora que con esos productos podía ahorrar esfuerzo, dinero y tiempo, que era nuestra base. Y la señora en la ventana, yo lo recuerdo, tenía un plato con filetes y hielo encima.
Sí, 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 sí.
En
sí.
San Agustín de Guadalajara. Y al final la señora se compró su nevera, compró sus Tupperware y ahora sigo teniendo, veo a la nieta de esta señora, que eso es lo bueno que tenía Tupperware. Aparte del producto, el relacionarte con la gente y hacer amigas. Yo siempre decía, te he conocido por un vasito.
Hablamos de una época en la que las mujeres tenían que pedir permiso al marido para abrir una cuenta en el banco, permiso al marido para viajar. Realmente Tupperware se metía en el hogar y yo creo que incluso proyectaba una imagen de mujer moderna que era revolucionaria en sí misma.
Bueno, aparte de que otra de las cosas que hacía Tupperware, porque el sistema que tenían era fomentar y valorar a la mujer. Recuerdo el marido de una compañera que decía, a mí no me premian por hacer tornillos, y a ti te están premiando por lo que estás vendiendo. Te digo esto porque el sistema que tenían
de incentivos,
exactamente,
que es modernísimo,
era
hablamos
a través
ahora de
que te ganabas un viaje, te podías, entonces hacías un jubileo.
¿Y alguna anécdota que recuerdes, Amparo, así de, bueno, pues eso, del choque entre la cultura española y lo que la estábamos acostumbrados y este producto tan moderno americano?
Bueno, te podría contar muchas, pero lo que sí recuerdo es, al principio, para tratar, porque claro, la palabra Tupperware, sabíamos y explicábamos que eran recipientes para la conservación de alimentos, pero tenías que darlo a probar. Y recuerdo que freíamos un huevo, lo metíamos en la tarterita, se lo dejábamos a la señora y la decíamos, mételo en tu nevera y dentro de 5 días verás como la yema todavía está blandita. Y luego la señora te llamaba, ¿sabes que tenías razón? Aquello era...
Y les parecía milagroso.
Claro.
La prueba del huevo frito.
Claro.
Bueno, 50 años después, aquí siguen los productos Tupperware, que tienen a gala no ser en absoluto lo mismo que los envases de plástico, aunque en general con tapadera, se venden bajo este concepto, ¿no? Desde los chinos hasta los supermercados. De hecho, Tupperware tiene una línea de distribución muy específica. Hay que llamar al distribuidor a través de internet o efectivamente ponerse en contacto con la vendedora. Y Amparo Galindo, Mari Carmen García lo sigue haciendo. Y lo bueno es que Tupperware está en la vanguardia ahora mismo de lo que es la conservación de alimentos ecológica, moderna y realmente muy intelectual.
Totalmente. Bueno, pues porque tenemos productos, si hay personas que hace muchos años que no conocen o que no ven productos Tupperware ha avanzado muchísimo. Tenemos productos de cualquier índole. Tenemos mandolinas, trituradoras de carne, tenemos unos productos súper novedosos. Y bueno, de hecho, productos para conservar, para transportar, calentar en microondas, cocinar en microondas, cocinar en hornos. Que es impensable.
Y además evitando talatos, todo tipo de productos químicos que se desprenden tanto en el microondas como en el fregaplatos a efecto del calor y que mucha gente ya empieza a conocer porque son cancerígenos. Este es un concepto que en Tupperware se tiene presente.
Totalmente. Los controles exhaustivos de calidad que lleva Tupperware cuestan. Entonces no todos los productos que hay en el mercado llevan estos controles exhaustivos de calidad. Los productos Tupperware están exentos de bifenol A, o sea, son productos con unos controles súper estrictos de calidad, por eso, y la materia prima, por supuesto, no tiene nada que ver con la materia prima de otros productos del mercado. Por eso también el precio del producto Tupperware, pero también la garantía y la versatilidad del producto. Nos da mucha versatilidad y una garantía de por vida con un buen uso del producto. Eso no nos lo ofrece ningún otro producto del mercado.
La verdad es que yo hay cosas a las que me gustaría desafiar a las representantes de Tupperware. Por ejemplo, problemas que yo tengo con los Tupperware en casa, o por lo menos con muchos envases de plástico, pierdo las tapas. Tengo un amigo en Cataluña que dice, como dice, Tupper busca tapa para relación estable. Esto le oigo decir cuando manipula en la cocina con los cacharros, ¿no? Esto es un drama, la relación entre la tapa y el envase.
Mira, quizás sea la forma de almacenarlos y de guardarlos.
Ordenarlos.
Mira, yo siempre pongo como ejemplo, y lo digo también a mis clientas, y es que tenemos que tener un sitio destinado para las tapaderas y otro sitio destinado para los productos, ya que los productos vienen diseñados de formas que se pueden encajar uno dentro de otro y ocupar un mínimo espacio a la hora de tenerlos guardados en la despensa. Las tapaderas, tenemos que tener un cajón o un espacio para las tapaderas cuadradas o rectangulares y otro cajón o otro espacio para las tapaderas redonda. La vamos a poner también dependiendo del tamaño, con lo cual cuando tengamos que buscar una tapadera, la vamos a tener en la mano con solo abrir el espacio donde tenemos almacenadas las tapaderas.
Pero es que eso
no
ocurre, porque llega el niño, se coge un cuenco, no le pone tapa, lo utiliza como sopera, come en él, lo deja después en el fregaplatos, la tapa queda desparejada. Lo que me ha gustado es ver que varios de los envases que tenemos sobre la mesa tienen ya la tapa adosada, por ejemplo, la base y la tapa están adosados.
Sí, hay productos que vienen adosados a la base mediante una bisagra.
Esto.
Para que esta tapadera siempre esté con el producto.
Oye, esto me gusta mucho.
Pero inclusive, fíjate, hay algunos productos de despensa donde vienen también provistos de un cacito para servir el alimento que tenemos, y también en el interior de la tapadera, que viene también con una bisagra unida a la base, el cacito también tiene un apartado dentro de la tapadera para ponerlo y tenerlo siempre a la mano y que nunca se nos extravía.
Esto es fantástico porque cada vez más gente lleva el alimento a las empresas para evitar los aceites y los refritos de muchísimos lugares de comida comercial. Y también porque yo, la crisis creo que ha incrementado el uso de los menús domésticos, que eso es una cosa que vosotros habéis notado en la venta.
Muchísimo. Las ventas en Tupperware han incrementado y es precisamente porque si antes había tres personas que trabajaban fuera de casa, comían en el restaurante las tres personas. Ahora hacen pues una comida en casa y cada persona de los que trabajan fuera de casa se llevan su Tupperware para calentar bien la oficina, bien en la universidad, bien donde estén para la hora de comer. Y entonces pues también es un ahorro importante en las familias.
Bueno, pues ya lo sabéis, Tupperware fue fundada en el año 45 por Earl Tupper, un ingeniero químico norteamericano que justo fue pionero en la utilización del polietileno. En 1946 lanzó el llamado Tazón Maravilla, que captó de inmediato la atención de los consumidores y lanzó a la compañía al mercado. ¿Y en qué año entró exactamente en España? ¿En el 66?
66. Entró el día 14 de febrero, fue la primera demostración que se hizo en España, en el año 66.
Y por despedirnos, Amparo, si tú te retrotraes a esa época y ahora te pones en la España actual, ¿tú cómo resumirías el paso de todos estos años? ¿Cómo ha cambiado España?
Bueno, yo más me voy a enfocar no en España, sino en la ventaja que ha tenido la mujer. Y sí te puedo decir que aquella empresa de Tupperware que, digamos que inventó, porque yo lo creo así, el sistema de ventas, pero más que el sistema de ventas era el contacto que la persona, o sea, la persona que entrara allí, tuviera la de decir, soy yo, tengo mis valores. Tenías que pedir permiso hasta cierto punto, porque después la...
Pero en la práctica eras autónoma, empezabas a ganar tu dinero,
eso es
empezabas
a lo que yo me refiero.
Comercialmente.
Eras una persona.
Ibas y era... de casa en casa.
Eso es. Y luego eso transmitió, porque luego ya los productos, la satisfacción que yo tengo hoy día, que tengo bisnietos, yo recuerdo a mi hija coger un recipiente de Tupperware y demostrarlo. Recuerdo a mi nieto hacer lo mismo con otro producto y ahora tengo una bisnieta de 4 añitos que me dice, mira abuela, mira cómo sale el aire, uf. Esto hace mi nieta que tiene 4, mi bisnieta.
Esto es una de las pruebas de que hablamos de Tupperware Air, como el aire hace buf, porque otros se quedan ahí, hacen plof y encima se cae la tapa. Pues ya lo sabéis, si queréis ir a la al envoltorio, a la conservación de alimentos científica, sana, sin talatos, sin productos cancerígenos, si queréis utilizarlos en vuestros electrodomésticos, pues basta poner en internet Tupperware con U, 2 P's y W y realmente os introducís en un mundo muy, muy sorprendente. Muchísimas gracias a Mari Carmen García y Amparo Galindo. La verdad que ha sido delicioso.
Gracias a ti. Muchas gracias a ti.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro, que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro, lo podría tomar cualquier persona, se podrían comer hasta el estuche, porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón, quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega. Y por eso Oxicol es el más seguro, el más eficaz y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Dig if you will, the picture. You and I.
Que esto es Prince también, Marcote.
Claro.
Buenos días.
Buenos días. Jo, qué chafón el jueves con lo de Prince. Yo, como musiquista, musicólogo que soy, que adoro a Prince, o sea, un tío que lo tocaba todo, que lo tocaba muy bien todo, súper artistaza. Artistazo, perdón.
Y artistaza, porque era más raro que un chino sin terraza, con terraza, como decía Carlos.
Era muy pequeñico. Era,
¿ah, sí?
Sí, muy pequeñico.
Era
muy
diminutillo.
Sí, pero no sé qué tenía con las tías.
Oye, como el Fari.
Sí.
Que entraba aquí en el estudio, pisaba, oye, y a sus pies. Ya no me lo explico, ¿eh? Sofía, sí. Gonzalo, buenos días.
Es que estoy alucinando.
¿De qué?
Pasamos de Prince al Fari en un
momento.
Bueno,
porque los dos eran bajitos y raros como chinos con terraza.
Pues decía, esto es Prince. Sí, esto es el primer single de un disco que fue... Bueno, un disco que fue película y una película que fue disco que creo que pusiste ahí el tema. Esto es el primer single del disco de Purple Rain.
Oye, que no me canso.
Bueno, temazo.
Es de morirse.
Temazo, o sea.
De morirse.
Mira, los pelos de pico de pardo.
Oye, 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 oye. Yo tengo un amigo que lo oye todos los días. Dani Suárez Seller. Se lo vamos a dedicar.
Bueno, y aparte, esto que es una canción, es el título de una película dirigida y protagonizada por Prince también, que hay que verla. O sea, que es una película bastante recomendable, musical, evidentemente, en la que él actúa, que es brutal. Brutal. Bueno, y Prince, diréis, joder, este tío, sus canciones. No, pero es que también componía para otros. A ver si os suena de algo esta canción.
Sofía dice que sí con la cabeza.
Sí, sin Ed O'Connor. Pero es que además ayer vi una noticia, Marcote, de la cantidad de gente que se hizo famosa con canciones de Prince. Y es verdad que muchas veces creemos, vemos ahora mismo, oímos esta canción sin Ed O'Connor, que fue la que la encumbró,
sí,
y en realidad quien estaba detrás fue Prince.
Pero
que
la voz
sabemos.
Es de hombre en esta versión.
Claro, es que esta es la versión de Prince que grabó a posteriori de la de Sidney O'Connor, pero Prince
Sidney
compuso...
Sidney O'Connor, que me voy a tirar el pisto,
cuidado,
yo que de esto no sé nada,
cuidado.
Se llama Sidney O'Connor.
Sidney O'Connor.
Porque yo soy amiga del que fuera su marido, John Waters.
Ojo.
Amiga personal.
Cuidado con
¿no
esto.
¿Nos la habías contado?
Uf, una tiene una vida personal compleja.
Muy calvorota ella. Sí, ¿no?
Sí,
luego
un
tuvo
poquito
que comprarse una peluca.
Sí, bueno, menudo le lío con el Papa. Sidney O'Connor.
Sí.
Luego se arrepintió,
sí, sí.
Pidió perdón.
Bueno,
sí, además que fue una provocación, ¿no ves que es irlandesa?
Pues
no sé, es que son todos
este
católicos.
Volvemos al Prince, que sí, si os vais, sí, por los vericuetos de Úbeda, por los cerros de Úbeda, que este tío componía y aparte tocaba todos los instrumentos que te puedas imaginar. Batería, guitarra, bajo, saxofón. Dicen que era uno de los mejores guitarristas del mundo de la música. Cuidadito.
Por favor, qué pena. 57 años.
Pero el tema con el que todo el mundo se recordó, que también lo hizo famoso otra persona, es este.
Hombre, Sofía, subirte a la mesa. Yo
no,
tampoco
no,
lo veo, ¿no?
Bueno, no,
pero es que esta radio aquí no se ve.
Claro, el menudita de rubia dice, ala, me subo a la mesa.
Yo súper contento. Digo que lo hizo más otra persona porque esta canción fue un pelotazo en el año 76, pero en el año 88 llegó Tom Jones, hizo una versión suya y pegó.
Arrasó.
Aparte de la de Prince del 86, pegó un pelotazo brutal. Esta canción, yo la recuerdo porque hay una escena de Pretty Woman en la que sale Julia Roberts en la bañera.
Sí.
Cantando este tema, claro.
Ah, sí, yo no me
acuerdo. Se quita
los
cascos,
claro,
se quita los cascos.
Te voy a decir por qué no te acuerdas. Porque doblada la canción, no te enteras que es el Kiss de Prince. Pero si tú la ves en versión original, escuchas cómo Julia Roberts está cantando esto.
Claro, en la versión española cantaba desde Santurce a Bilbao, ¿verdad?
Sí, va de por toda la orilla.
No, el Fari, español, que es con el que se empezaba.
Bueno, y Prince tuvo un pequeño batacazo allá por los 80, un desfalquillo y tal.
¿Él? Pero, ¿robó un poquito?
No, no, digamos que pues perdió un poco de dinero, pero volvió, resurgió de sus cenizas con esto.
Te recuerda un poco a Michael Jackson.
Bueno, es que eran un poco coleguitas. De hecho, hay un vídeo que si podéis ver en YouTube, que son, poned en YouTube Michael Jackson, James Brown y Prince, os vais a reír mucho porque es una actuación que tuvieron los tres conjunta, en la que es un concierto de James Brown, en la que se sube Michael Jackson, y luego aparece Prince con una moña descomunal. Lo tienen que llevar, lo tienen que traer a caballito, se sube al escenario, tira un trozo del escenario, eso sí, le cuelgan una guitarra y flipas con lo que... Bueno, esta canción es de la banda sonora de...
Si es que el vino alegra el corazón del hombre, lo dicen los salmos.
El vino, sí, vino, ¿cómo vino? Esta canción es de la banda sonora de Batman, de la primera película que se hizo de Batman, que resurgió de sus cenizas a Prince, que estaba un poco hundidillo, como ya hemos dicho, y fue un pelotazo a nivel mundial, y esta canción, Party Man, él salía como el Joker disfrazado en el videoclip caracterizado.
Dejadme que cuente una anécdota que escuché el otro día. Estaba Javi Nieves y Paloma Serrano entrando en el programa de Esposito Cristina, y contó Javi Nieves que Rafa Escalada tuvo la suerte de hacer una entrevista a Prince.
Rafa Escalante,
correcto,
dices.
No, Escalada.
Rafa Escalada, nuestro compañero. Entonces, cuando terminó la entrevista, le dijo, ¿quieres mandar un mensaje a los oyentes de Cadena 100? Y entonces él se quedó callado, 30 segundos, 40, y le dijo nuestro compañero Rafa, ¿no quieres hacerlo? Y él dijo, sí, ya lo he hecho, por telepatía.
Ay,
es, que era,
gusta,
es que era muy rarito.
Al, así era, así
al
era.
Final de su carrera decidió que no tenía nombre y entonces se denominó a sí mismo con un símbolo que era impronunciable. ¿Sí? Entonces la gente le conocía como The Artist, sí, o de
el artista antes llamado Prince.
Correcto.
Es que era una cosa. Y encima me he enterado que era cristiano, que se convirtió, que me he enterado en el programa ahora de los compañeros de religión, y que para él fue fundamental ese cambio para alcanzar la estabilidad personal. Y dijo,
¡qué
tío!
Fabio McNamara.
No, sí, como Fabio McNamara, correcto, amigo de nuestro Mario Vaquerizo, sí, que es un tipo extraordinario.
Es un crack.
Bueno, es un santo, Fabio McNamara.
Bueno, esta es la última. Que tiene un nombre muy feo, que es Sexy Motherfucker, que entienda claro, inglés, allá ahí, se
allá lo traduzca.
Allá lo traduzca, pero es un poco como se denominaba él, como el chuleta del barrio, guapete y tal, porque ya te he dicho que con las chavalas tenía un éxito brutal, que era así un poquito bajito, pero que debía...
Es que no hay como pisar con fuerza.
Sí, sí, salía con unos gachises de miedo, ¿eh?
¡Marcote! ¡Muchísimas
mucho.
Gracias!
Un beso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.